Había muchas señales de que el imperio se estaba desmenuzando, un imperio que se había extendido sobre Europa y Asia durante 70 años y que había amenazado con adueñarse del mundo entero. Era difícil de creer que la Unión de Estados Comunistas pudiera desaparecer de la tierra natal de la Revolución Socialista. Pero cierta noche lo vimos en las noticias vespertinas y creímos. Causó un gran efecto, porque esa noche la bandera de la Unión Soviética fue arreada por última vez en el Kremlin de Moscú y otra bandera tomó su lugar, la bandera de la República Rusa. Y sabemos que la bandera que ondea en lo alto muestra a quién gobierna allá abajo. Toma tu Biblia, ponte cómodo o cómoda y en un momento más regresaré para que juntos abordemos este, uno de mis temas favoritos.
Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está. Con el pastor Robert Costa. La última señal de lealtad.
El anuncio proveniente de Moscú fue subestimado. El presidente ruso Boris Yeltsin se paró junto a los presidentes de Ucrania y Bielorrusia, las repúblicas fundadoras de la Unión Soviética en 1922, y declaró: la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, como sujeto de legalidad internacional y realidad geopolítica, deja de existir. Al principio la noticia fue difícil de asimilar. El superpoder que millones en Occidente habían temido como el imperio del mal, ¿dejaba de existir así nomás? Para el dirigente soviético Mikhail Gorbachev fue especialmente difícil. Había tenido éxito con la revolución democrática en la tierra que había sido bastión del totalitarismo durante 7 décadas. Y de pronto se quedaba sin trabajo y sin país. Pero la verdad se presentó en los primeros días de 1992, cuando el mundo contempló la bandera tricolor de Rusia elevándose triunfante sobre las cúpulas y agujas del Kremlin. Había una nueva bandera ondeando sobre lo que había sido el imperio de Lenin, Stalin, Brezhnev. Las cosas habían cambiado mucho, fundamental e irreversiblemente, en los corredores del poder. Las banderas son solo un símbolo, nada más que una tela de colores. Pero los símbolos no carecen de importancia. Las personas de Europa Oriental que tomaron las calles a fines de 1989 sabían la importancia que tenían las banderas. Y mientras manifestaban, hacían flamear desafiantemente sus banderas de protesta, banderas de libertad. Sus ondeantes pabellones tenían un hueco allí en el lugar donde se había recortado la insignia comunista. Y los dictadores que miraban desde sus palacios y bunkers vieron esas desafiantes banderas flameando en las calles y supieron que sus días estaban contados. Los pabellones que ondeaban allá arriba demostraban que algo nuevo ocurriría muy pronto allá abajo. ¿Sabes? Las banderas siempre han sido símbolos poderosos de la devoción política de los pueblos. Ha movilizado a innumerables ciudadanos a entregar sus vidas en servicio y a incontables jóvenes y mujeres también a realizar el máximo sacrificio. Y al contemplar esos valientes movimientos democráticos que se han llevado adelante en buena parte del mundo y las banderas que les han abierto el camino, nos surge una pregunta. ¿Hay alguna bandera flameando en el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Hay un pabellón que ondea en el gran movimiento de gracia y libertad de Cristo? Bueno, para responder esta pregunta, pensemos un momento por qué las banderas son tan significativas. Veamos lo que representan. En primer lugar, las banderas suelen señalar a la historia, el origen de los pueblos. Nos recuerdan de dónde venimos, nos recuerdan las luchas y esfuerzos que dieron como resultado la creación de nuestra tierra natal. Hay una práctica bíblica que hace exactamente lo mismo. ¿Sabes cuál es? Es uno de los 10 mandamientos. Es una orden que nos señala nuestro origen como hijos de Dios y nos hace retroceder hasta la creación. Escucha las palabras de Dios en Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios quiere aquí que recordemos el día sábado. ¿Por qué? Porque nos vincula a Él como nuestro Creador. Nos dice quiénes somos. O sea que el sábado es una conmemoración en el tiempo, un recordatorio del día en el cual Dios terminó su creación. Nos dice que no somos robots en un universo mecánico, que no evolucionamos a partir de un caldo primigenio gracias a una increíble serie de accidentes, no. Somos hijos de un Dios todopoderoso y protector. Fuimos creados a su imagen. Somos seres espirituales con la capacidad de recordar y de adorar. Periódicamente, en medio de nuestra era de alta tecnología y velocidad, hacemos un alto para recordar nuestras importantísimas raíces espirituales. Casi todos recordamos la conmovedora imagen de una pequeña y rígida bandera norteamericana que fue plantada en la superficie de la Luna por un astronauta. Bueno, esa bandera representaba el enorme esfuerzo que un pueblo hizo para conquistar el espacio. Pero antes de hacer ese reclamo, los astronautas de un viaje anterior habían dado testimonio de un reclamo aún mayor para nuestras vidas. Los 3 astronautas de Apolo 8, te acordarás, se posaron en alguna parte de aquel inolvidable escenario para recordar de dónde surgieron todas las cosas. Durante el mensaje que fue televisado a la Tierra en la víspera de Navidad, William Anders leyó el pasaje de la creación de Génesis 1, 1 al 10. Y sus palabras resonaron a través de la oscuridad del espacio y llegaron a este hermoso planeta verde y azul. Él dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Borman finalizó la transmisión lunar con estas palabras: buenas noches, buena suerte, feliz Navidad y que Dios bendiga a todos en nuestra bendita tierra. Sea que estemos suspendidos en la vastedad del espacio o caminando por la vereda de alguna ciudad, todos debemos recordar que para saber quiénes somos, tenemos que estar conectados con nuestro Creador. Y el sábado nos proporciona un tiempo especial cada semana para renovar esa relación. ¿Sabías que el sábado es considerado una señal entre Dios y su pueblo? ¿Una señal de compromiso entre ambos? Escucha al profeta Ezequiel, lo que dice en Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí menciona el sábado como una señal, un símbolo, una especie de bandera. Y cuando la hacemos ondear sobre nosotros, demostramos quién gobierna bajo ella, ¿no es cierto? ¿Quién gobierna nuestros corazones? El Creador, nuestro Padre Celestial. Por eso el sábado es un verdadero regalo de tiempo que puede bendecir nuestras vidas. Ahora, veamos otra cosa que pueden representar y suelen representar las banderas. ¿No nos recuerdan los sacrificios que otros han hecho a nuestro favor? La mayoría de las banderas están teñidas en sangre porque la mayoría de las naciones fueron liberadas gracias a que hombres y mujeres valientes derramaron su sangre. Y cuando portamos la bandera en un desfile o la hacemos flamear en un edificio público, recordamos el costo de nuestra libertad. Honramos a la bandera porque hubo personas que hicieron un sacrificio máximo por causa de ella. Bien, el sábado posee un significado muy parecido. El libro de Hebreos nos muestra que el sábado simboliza la obra de Cristo al establecer su reino de gracia. En el capítulo 4, el escritor nos habla del fracaso de los hijos de Israel para entrar en el descanso divino. Ellos no recibieron todas las bendiciones del pacto. Pero él dice que los que creen en Cristo entran en el descanso divino, el verdadero descanso sabático. El escritor también conecta la aceptación del Evangelio con el ingreso en el reposo de Dios. Pareciera estar diciendo que el verdadero pueblo de Dios está constituido por los que encuentran el verdadero descanso sabático. Escucha lo que dice el autor de Hebreos, el capítulo 4, versículos 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Sí, el sábado bíblico aquí es el símbolo del descanso en la fe. Los que creen en la justicia de Cristo y dependen de sus méritos no tendrán que tratar de conseguir su ingreso al cielo. Confían en las obras salvadoras de Cristo en su favor. Aceptan el gran sacrificio de Cristo y lo honran, confían en Él y descansan en Él. O sea que, a diferencia de lo que muchos piensan, la observancia del sábado es una forma de combatir el legalismo. Es un tiempo en el que cada semana dejamos de trabajar, alteramos la rutina diaria y celebramos la grande obra de Cristo a nuestro favor. Y al hacer ondear la señal del sábado, la bandera del sábado, proclamamos que la vida sin pecado de Cristo y su muerte en la cruz son todo lo que necesitamos. Ese sacrificio hecho a favor nuestro es suficiente. Descansamos en Él. Gracias a la sangre derramada por Cristo, somos libres. Y el simbolismo del sábado es aclarado también en Éxodo capítulo 31, versículo 13. En verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. O sea que el sábado aquí es un recordatorio de que el Señor es quien nos hace santos. O sea que no podemos hacerlo por nosotros mismos, no podemos generar virtud por nuestra cuenta. La justificación llega como un regalo del Mesías que entregó su vida por nosotros. Eso es lo que proclama el pabellón ensangrentado del sábado. Y Dios no solo nos perdona, sino que también hace que la santidad sea una experiencia de vida. No solo descansamos en gracia, sino que también crecemos en gracia. El sábado es una bandera que proclama nuestra lealtad al Dios que nos salva y que también nos transforma. Y cuando flamea encima de nosotros, nos indica que el Salvador es quien gobierna aquí abajo. Y ahora, amigo y amiga, quiero ser bien específico y hablarte claro sobre este tema. Tal vez no lo escuchaste antes, pero no estoy predicándote algo nuevo. Es algo que está en la palabra de Dios hace siglos y sobre el cual no hay mucho que discutir. Es cuestión de aceptar o rechazar. El primer capítulo del Génesis registra la forma en que Dios creó nuestro mundo y cómo al final de 6 días Dios contempló lo que había hecho y declaró que era muy bueno. La creación era perfecta. No había dolor, no había sufrimiento, no había enfermedad, no había muerte. En solo 6 días Dios había logrado la perfección, pero todavía no había terminado. El séptimo día Dios hizo algo más. En Génesis 2, 1 al 3 nos dice que en el séptimo día Dios realizó 3 cosas. Dice, descansó, bendijo el séptimo día y lo santificó, o sea que lo apartó para uso sagrado. No había hecho nada de eso en los otros 6 días. ¿Y por qué lo hizo con el séptimo? ¿Estaba cansado? No. Isaías 40, 28 explica claramente que el Creador no se cansa. En realidad, nos estaba dando el ejemplo. Nos estaba otorgando un día en el cual pudiéramos descansar de los afanes de la vida y compartir algún tiempo con Él. Semana a semana, ese día nos recuerda que todos tenemos un Dios que ha hecho todas las cosas que están a nuestro alrededor. Y si Dios hubiera erigido una columna como monumento a su poder creador, alguien tal vez hubiese podido derribarla. Si hubiese colocado una placa en la pared, alguien hubiese podido arrancarla. Pero Dios eligió un día y algo que nadie puede tocar y, como resultado, es por eso que la semana tiene 7 días y eso continúa hasta el día de hoy. Este monumento especial en el tiempo era tan importante para Dios que se encuentra en la ley moral de los 10 mandamientos. donde Dios nos explica que debemos considerar al séptimo día sagrado como un recordatorio de su poder creador. Yo sé que algunos han sostenido erróneamente que el séptimo día fue apartado para los judíos en el monte Sinaí. Y podríamos preguntar, ¿cuántos judíos había en el jardín del Edén? Ninguno. No hubo judíos durante siglos después de la creación. Ese día fue apartado y bendecido mucho antes de que Moisés incluso recibiera los 10 mandamientos sobre las tablas de piedra. ¿Sabes? El sábado es importante porque nos mantiene concentrados en el hecho de que Dios es el creador. De esa manera, Dios queda desvinculado de cualquier cosa que los seres humanos puedan elegir para adorarlo. Algunos pasajes bíblicos como 1 Crónicas 16:26, Salmos 96, Jeremías 10, señalan que lo que distingue a Dios de los falsos dioses es su capacidad creadora. Los dioses falsos no pueden crear a partir de la nada. Ni siquiera Satanás puede hacerlo. Y por eso odia el cuarto mandamiento. Porque deja en evidencia que él no es un verdadero Dios. Satanás dijo que quería sentarse en el trono de Dios. Pero el cuarto mandamiento indica con claridad que no reúne las condiciones para recibir adoración. De todos los mandamientos, el cuarto es el mayor recordatorio de que Lucifer no es Dios. Y si hay un mandamiento que el diablo odia más que los demás, adivina cuál es. El cuarto, el que habla del sábado. Y según San Lucas 4:16, el sábado es el día en que Jesús tenía la costumbre de asistir a la iglesia. Búscalo en tu Biblia, Lucas 4:16. Y 40 años después de su muerte, los discípulos aún seguían guardando el sábado y respetándolo, tanto judíos como gentiles. Esto es evidente al leer el libro de los Hechos. Pero muchas personas entienden que la observancia del domingo es una conmemoración de la resurrección. Pero si tú buscas en la Biblia, no encontrarás ninguna instrucción al respecto. La Biblia proporciona 2 recordatorios de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Uno es el bautismo y la otra el servicio de la comunión o la Santa Cena, como otros llaman la Eucaristía. Pero el domingo, el primer día de la semana, nunca fue establecido como día de adoración. Pero no se trata del día del Señor. Es cierto, esa expresión se encuentra una sola vez en la Biblia, en Apocalipsis 1:10. Léelo. Pero nada indica que Dios esté refiriéndose al primer día de la semana, ¿no? De hecho, el contexto del resto de la Biblia hace obvio cuál es el día del Señor. Mateo 12:8, Ezequiel 20:20 declaran que el día del Señor es el sábado, no es otro día. Y el cuarto mandamiento dice que el séptimo día es el sábado del Señor. El domingo, amigos, no es el día del Señor. El séptimo día sí lo es. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor de ese día, el dueño del universo. ¿No fue adulterado el calendario? ¿No fue cambiado? Sí, pero el ciclo semanal nunca se modificó. La historia nos muestra que en 1582 se quitaron 10 días del calendario. El jueves 4 de octubre fue seguido por el viernes 15 de octubre. Pero el sábado sigue siendo el mismo que en los días de Jesús. De hecho, en por lo menos 108 idiomas, el sábado se lo llama día de reposo. No hay duda alguna. El sábado estuvo en la creación, estuvo con los israelitas, estuvo en los días de Jesús, estuvo con los discípulos y la iglesia del Nuevo Testamento y todavía estará en el mundo venidero, porque nos dice Isaías 66 que en los nuevos cielos y en la nueva tierra adoraremos a Dios cada sábado. Bueno, la Biblia dice que en los últimos días se proclamará un mensaje de advertencia a todo el mundo y nos dice, adorad a aquel que hizo. Es un asunto de lealtad. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando Dios nos da un símbolo, nos da el mejor de todos. Cuando nos pide que descansemos, es porque nuestro Redentor ha hecho mucho nuestro favor. Si nos llama a la santidad, es porque Él es quien nos hace santos. Hay algo más acerca del sábado que deberías saber, deberías recordar. Nos ayuda a mirar hacia adelante, a proyectarnos al futuro. Nos dice, en última instancia, hacia dónde vamos como hijos de Dios. ¿Sabes que la mayoría de las banderas suelen representar los ideales de algunas personas? Las mejores y más brillantes de una nación. La bandera, por ejemplo, de Estados Unidos representa el ideal de libertad e igualdad. Los oprimidos de todo el mundo han mirado las barras y las estrellas y han deseado ser bienvenidos por esa antorcha de libertad que arde detrás de la puerta dorada que llama a los cansados, los pobres, las masas oprimidas que anhelan respirar en libertad. Pero muchos de ellos, para muchos de ellos, la bandera norteamericana representa la tierra de sus sueños. Bueno, quiero decirte, de la misma manera, el sábado simboliza la tierra de los sueños del cristiano. El descanso en Cristo, simbolizado por ese día, prefigura el descanso definitivo en el cielo. El tiempo que pasamos con Dios ahora nos habla del tiempo cuando veamos a nuestro Padre cara a cara. Y cuando el libro de Hebreos nos dice que queda un reposo para el pueblo de Dios, está hablando también de nuestro hogar celestial. Muchos hijos de Israel no entraron en Canaán, la tierra prometida, por causa de su infidelidad. Y ese fracaso es contrastado con los que entran en el descanso sabático de Dios por la fe. El sábado es un símbolo de esa nueva y eterna tierra prometida. Pero sabes que también tenemos evidencias de que esta bandera del sábado no será arriada cuando lleguemos al paraíso. Aun cuando tendremos motivos para agasajar a nuestro Creador y Redentor, escucha estas palabras del profeta Isaías en Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Oh, yo anhelo que ese día llegue. Anhelo estar aquel día cuando nos unamos en una increíble y emocionante celebración sabática. Anhelo que llegue el tiempo cuando el símbolo y la realidad se encuentren cara a cara. Pero hasta que llegue ese día, quiero tener la certeza de que el Creador y Redentor es quien gobierna en mi corazón. Quiero tener la seguridad de que Cristo sea honrado en mi hogar. Cuando el estadista sureño Henry Grady hizo su primer viaje a Washington, D.C., sintió que era el momento culminante de su vida. Y al contemplar la estructura colosal del edificio del Capitolio, con la bandera norteamericana flameando orgullosamente sobre él, el señor Grady se conmovió. Con lágrimas corriendo por su rostro, susurró: así que este es el hogar de nuestra nación. Tiempo después, cuando había regresado a Georgia, tuvo la ocasión de pasar una noche en la humilde cabaña de un trabajador de las plantaciones de algodón. Y antes de dormir, el padre reunió a su familia y bajo la luz brillante de una vela leyó las Escrituras. Luego se arrodillaron en un pequeño círculo para orar. Era una manifestación típica de lo que solía llamarse el altar familiar. Y Henry Grady se sintió nuevamente conmovido. Más tarde escribió: estaba equivocado cuando dije que el hogar de la nación está en Washington. Aquella mole de mármol con toda su magnificencia no es el hogar de la nación. El hogar de la nación se encuentra en el hogar de los plantadores, en la choza, en la cabaña y en todo lugar donde se les enseña a los niños a honrar la palabra de Dios y servir al Cristo que ella nos revela. El símbolo del sábado, mis amigos, no fue hecho para ser una bandera que ondeara a la distancia. Necesita encontrar su lugar en cada una de nuestras familias. Necesitamos reconocer a nuestro Creador y Redentor personalmente y devocionalmente. Amigo y amiga, ¿por qué no te comprometes a apartar un tiempo de las agitaciones, de la rutina diaria de la semana, para encontrar el genuino descanso sabático? La bandera que flamea sobre nosotros muestra quién gobierna nuestros corazones. No quieras adoptar la bandera del descanso sabático aceptando personalmente a tu Creador y Redentor. Acompáñame en oración. Padre de amor, gracias por darnos esta bandera, este símbolo llamado descanso sabático. Es más que un día, es un símbolo de algo muy grande. Queremos descansar en ti. Gracias, antes que nada, por vivir y morir como nuestro Salvador. Gracias por obrar nuestra salvación para que nosotros podamos descansar por fe en ti. Necesitamos pasar más tiempo contigo. Necesitamos que nuestra relación contigo sea una prioridad en nuestras vidas. Ayúdanos a entrar en ese descanso con gozo y agradecimiento. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Visítanos en nuestro sitio de internet estáescrito.tv, donde obtendrás una variedad de materiales, libros y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Podrás bajarlos gratuitamente por internet. Visítanos ahora mismo en estáescrito.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedas imaginar.
Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos. Tal vez alguno estará un poquito preocupado pensando que estamos predicando alguna verdad nueva, pero déjame decirte, esta verdad ha estado escondida en la Biblia, está en su palabra y debe llegar esa luz de su palabra a nuestros corazones ya por miles de años. El deseo del Señor es grabar sus verdades en nuestras mentes y corazones. Y lo que hacemos en este escrito es abrirte el mensaje que viene del corazón de Dios que quiere llegar a tu corazón. Permite que el Señor venga a tu vida. Sé empapado. Sé lleno de las enseñanzas de la palabra de Dios. Acéptalo porque lo dice el Señor Jesús. Es su palabra. Así que Dios te ha hablado hoy por su palabra y te ha dado un rayito más de luz, de verdad. ¿Estás dispuesto, dispuesta a caminar en esa luz? Que su palabra te ilumine, ilumine tu camino para que no tropieces en la oscuridad. Yo quiero invitarte a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Hay tanto más que el Señor quiere grabar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso queremos ofrecerte gratuitamente en nuestro sitio de internet, estáescrito.tv, diferentes cursos bíblicos y mensajes especialmente preparados para ti, gratuitos, por supuesto, para que tú los descargues, los estudies, puedas compartirlos con tus amigos y hay una variedad de estudios bíblicos. Así que confiamos que nos has de visitar y estaremos allí para recibirte en el sitio de internet. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.